porque en lo Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo. No, no es que sepamos más, solo sabemos echar por el cuento.
Early one morning the sun was shining, she was lying in bed, wondering if she'd changed at all, if her hair was still red.
Hola, ¿qué tal a todos? Nuevamente bienvenidos a una nueva emisión de Atenea en la U. En la mesa de trabajo, Mariana, Nancy, Jessica y quien les habla, Liliana, en la conducción.
Hola.
Buenos días a todos.
Esperamos que hayan pasado un buen fin de semana del amor y la amistad.
Y los que no.
Todo el mes, señora.
Y los que no tienen amor.
En la amistad.
Ah, la amistad, pues es que eso no es necesario.
Bueno, entonces, siguiendo con nuestro ciclo de teatro, arrancamos hoy entonces con otro de los mayores exponentes de esta arte dramática. Vamos a hablar entonces hoy de Anton Pavlovich Chekhov. Bueno, entonces para contextualizarnos un poquito en el tema del hombre y en la historia de él, Nancy nos va a comentar.
Bueno, parte de las obras de Chekhov nacieron como una expresión de lo que sucedía en aquella época en Rusia, es decir, la Primera Revolución, año 1905, que se inicia a raíz de la derrota de Rusia en la guerra contra Japón. Recordemos esta historia y vamos a nombrar algunas causas que llevaron a dicha revolución. Primero, Rusia era una nación atrasada. Los campesinos estaban sin tierras, pobres y analfabetos, oprimidos por la nobleza, y los terratenientes sobrevivían con una agricultura que se mantenía en el mismo nivel del siglo XVII. Gobernada por la monarquía de la dinastía de los zares, se distinguían dos clases sociales, la nobleza y el pueblo, que en sí eran los campesinos y más adelante la clase obrera. Otra característica que encontramos de esta época es la guerra contra Alemania, la cual le estaban perdiendo, y esto llevó a la inconformidad del pueblo con los gobernantes. Y debido a la frecuencia de estas dos guerras, surge una crisis económica, la cual lleva a una escasez de alimentos para la población, siendo los más afectados, como siempre, el pueblo. Debido a las desigualdades que reinaban en esos momentos en cabeza de la emperatriz Alejandra, quien no permitía ninguna norma favorable para bienestar del pueblo. San Petersburgo, en aquella época llamada Petrogrado, era la zona industrial de Rusia, donde se empezó a concentrar un gran número de obreros, y allí fue donde empezó a la clase obrera pues a sentir, aparte de toda indignación y de todo esto que estaba sucediendo, para empezar la revolución. Es de allí donde Chekhov empieza como a llevar esa realidad o eso que estaba pasando en diferentes contextos al teatro.
Plasmarlo.
Ok, bueno, entonces nos vamos a ir. Muchas gracias, Nancy. Vamos a ir con la segunda rolita del día. No encontramos mucha música inspirada en Chekhov, solamente la que está sonando de fondo, que es de Bob Dylan, Tangled Up in Blue. Y nos vamos a ir, sí, con canciones. Hoy vamos a tocar canciones basadas en la vida real. Entonces nos vamos con Maná, con En el Muelle de San Blas.
Volvería y empapada en llanto, ella juró que esperaría. triste.
Bueno, entonces ya para seguirnos empapando de este tema, vamos a hablar entonces de la obra y vida de Chekhov para entender un poco más cuál era el contexto de su teatro, de su estilo teatral. Marianita, cuéntanos.
Bueno, yo les cuento que él fue un dramaturgo y narrador que nació el 29 de enero de 1860 en el antiguo Imperio Ruso y falleció a sus 44 años en el Imperio Alemán. Este puede ser como uno de los representantes o el más destacado de la escuela realista en Rusia. Él, en su simpleza de los relatos, se escondía como toda la complejidad de sus ideas, provocando que en el lector adulto una identificación inmediata. Además, que provocaba atmósferas surgidas de los monólogos y pensamientos de sus personajes que crean sensaciones que pocos actores lograron transmitir. Entonces, eso él como que basa mucho en los monólogos. Y mucha gente de lo que ha plasmado sus obras lo basa en esto. Sus escritos más ambiciosos y reconocidos están elaborados bajo la técnica del monólogo, como ya les decía, y adaptadas a las artes escénicas. Descubiertas y puestas sobre las tablas, esas estuvieron Las Tres Hermanas y La Gaviota, que fueron adaptaciones que la más reciente fue protagonizada por Fanny Mickey en 1973. Así como otras obras fueron adaptadas al teatro colombiano, considerándose con los años unos de los más de los padres del teatro. Paralelo a esto, él se dedicó a la caridad y, muy contrario a sus colegas literarios, que se dedicaron a criticar las revoluciones y a los acontecimientos políticos de la época, se dedicó a hacer campañas en contra del abandono infantil, creó escuelas y centros agrícolas para rescatar, en cierta forma, a los niños desamparados en condición de esclavitud y abandono. Esto se basa un poco en que él, cuando fue niño, sufrió un poco de maltrato junto con sus 6 hermanos. Entonces, después de la muerte de su padre, como que él ya despertó de eso y pudo salir como más a flote y ya empezó a hacer estas obras sociales. Durante el paso por el mundo, antes de su fallecimiento el 15 de julio de 1904, tras padecer por años tuberculosis, su cuerpo fue trasladado a Moscú en un vagón de tren junto a las ostras para preservar la humanidad. Al llegar el féretro, pues fue dispuesto para darle una marcha y darle su último adiós en ese momento. Él dejó atrás 400 relatos cortos, 70 largos, 12 obras de teatro y 8 tomos de correspondencia, entre los que se rescata lo más enviado por Olga Kimper, quien fue la última mujer a quien Chekhov amó, casi en secreto debido a la época de simpatía en este que se causaba en su familia, la misma angustiosa apatía que se ocasionó por la pérdida del único hijo que él tuvo con Olga, y su máxima aspiración a ser recordado no pasaba los 10 años posteriores de su muerte, y aún han pasado 113 años después de su muerte y sigue siendo admirado, leído y amado.
Aparte que fue importantísimo la literatura, ¿no?
Sí, contemporánea. Y todavía sigue siendo.
Y en el periodismo, que eso también es una etapa que él tuvo, para con lo que comenzó a pagarse su carrera de médico, fue también como escritor de periódico. Es muy bonito lo que tú nos estás diciendo, muchas gracias Marianita, y eso sirve de pronto para hacer un llamado a los grupos de teatro. Me impactó lo que tú decías, Fanny Mickey fue la última en el 70 y pico.
73.
Entonces, los grupos de teatro ahorita, invitarlos para que nuevamente retomen estas obras y las conviertan nuevamente en algo muy bonito sobre teatro.
Sí.
Anímate, alégrate, alimenta tu alma con la frase del día.
Frase del día. Frase del día. Frase del día.
Bueno, ahí les comparto entonces una frase del mismísimo Chekhov, que dice: aislarse en el trabajo creativo es mejor que las críticas negativas, que no hacen nada en lo absoluto. Bueno, Bueno, Milles, entonces tú nos vas a hablar de...
el teatro naturalista y la relación que tiene con Chekhov.
Ajá.
Primero, pues hay que definir un poco de qué trata este tipo de arte. Bueno, fue un estilo artístico enfocado a la literatura que se encarga de producir la realidad de una manera objetiva y perfecta y documental en todos sus aspectos, tanto los más sublimes casos hasta los más vulgares que pueden existir. Se caracteriza por representar fielmente la realidad, pasando por una profunda exploración de la interioridad humana y social. La intimidad de los personajes se hace pública en cada una de sus obras y saca a la luz las pasiones y los secretos mejor guardados del alma. Es decir, en el naturalismo no existen los tapujos. Bueno, y en eso consistía el arte de Chekhov, en seleccionar esos elementos significativos que sean un trazo de un paisaje, una expresión, un movimiento, a través de la narración o la acción furtiva y casual, natural y aparentemente como representar la vida misma en el teatro. Para reflexionar con la serenidad que le permite la ficción sobre ella.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U.
Magnífica la voz de Freddie Mercury, ¿no? Hermoso, Queen. Ahí esa canción es The Show Must Go On. Esa canción la escribió uno de sus compañeros viendo el padecimiento de Freddie en su etapa terminal de VIH. Bueno, de mi parte yo les voy a comentar los aportes al teatro y las obras y el estilo de Chekhov. Su estilo, aparte de ser atemporal, imperecedero, logró en la evasión de la influencia, o sea, él evadió la influencia dentro del teatro. Sus obras carecían de influencia política, filosófica, religiosa, más o menos un contrario a lo que es ahorita la televisión privada.
Ajá. Lo que todos decían, era único, sin tapujos, o sea... Ajá.
Exacto. Les voy a leer esta frase que textual de él, lo cito: todo lo que quise fue decir honestamente a la gente, mírense a ustedes mismos y vean qué malas y monótonas son sus vidas. Lo importante es que la gente se dé cuenta de ello, porque entonces seguramente creerán que ellos mismos crearán para ellos mismos una vida distinta y mejor. Y mientras esa vida diferente no exista, seguiré diciéndole a la gente una y otra vez que por favor se miran a sí mismos. Bueno, otro de los aportes que él dio fue que bajó los niveles de carga melodramática que quedaron del teatro griego y del teatro shakespeariano. Implementó en sus obras los finales abiertos, es decir, dejaba que la gente se imaginara el final. Resaltó las particularidades de la conducta humana. Dio al teatro un espacio más sobrio, lejos de los grandes espectáculos, es decir, como el teatro que actualmente conocemos, que son salas muy pequeñas. La gente iba, ya no iba solamente por el actor principal, sino por lo que tenía como tal la obra de teatro, por el contenido. El plus de sus obras eran los problemas económicos, la evasión de la realidad, amores fallidos y por supuesto la enfermedad, ya que era su tema favorito, siendo que él como médico de profesión le gustaba mucho escuchar las historias de sus pacientes y recrearlas en este tipo de obras de teatro. Fairy tales of yesterday, we grow but never die.
Escucha Radiopedia en la plataforma de Uniminuto Virtual
VD.
En esta primera temporada hablará de inventos que revolucionaron la historia.
Para imaginar, soñar y aprender, te recomendamos.
Bueno, mis niñas, y hoy mi recomendado tiene que ver con esos sentimientos encontrados a raíz de la tan anhelada liberación surgida con la Primera Revolución, pero transmitida en una literatura contemporánea. El recomendado para hoy es el libro El cabello de Venus, de Mijail Chinsky. Me perdonarán mi ruso, ¿no?
Mijail Chinsky. Si todavía no somos expertos en el ruso.
Ahí vamos con el inglés hasta ahora.
Bueno, El cabello de Venus fue publicada en ruso en 2005, En el libro, las tres líneas argumentales principales que están construidas alrededor de la historia de un traductor que trabaja en el servicio de inmigración de Suiza. Las historias de aquellos que intentan conseguir en este país asilo político. Y aparte de eso, dejan ver pues una parte de la historia de del diario de la cantante Isabela Yureyva, que también es rusa. En sí, la temática de todo esto nos lleva a contextualizar más lo de la desaparición del imperio, la interpretación del colapso de la superpotencia soviética y la búsqueda de puntos de referencia después de desmoronamiento. Y aparte la obra tiene como ese aire nostálgico por el poder del pasado, ¿no? Voy a hablarles un poquito de Mijail. Mijail es el escritor ruso más premiado, posee grandes premios de literatura pues, importantes a nivel mundial por la riqueza de su lenguaje y la preservación de las mejores tradiciones de la literatura rusa. Muchos lo consideran un clásico vivo. Bueno, ese es mi recomendado para que lo lean, lo escuchen y recuerden, el mundo es otro cuando empiezas a leer.
¡Wow!
Bueno, para continuar con la sección de Nancy, pero hablando de nuestro Chekhov, escogí tres obras que para las personas que no tienen mucho tiempo para leer o son perezositas, también las pueden ver en adaptaciones cinematográficas. Tenemos a La Gaviota, que es drama. Inicialmente él la llevó a las tablas en 1896, pero fue un fracaso total. Ya con la ayuda de Stanislavski en el 1898, se dio nuevamente llevarla a las tablas y fue un éxito total. Bueno, considerada una de las cuatro obras maestras del dramaturgo, la trama se desarrolla en medio de conflictos sentimentales en un mundo artístico. Sus personajes son una linda e ingenua chica que sueña con ser una famosa actriz llamada Nina, una reconocida actriz pero muy olvidada, Irina Arkadina, un dramaturgo que a su vez es el hijo de Arkadina, llamado Trebev, y un famoso escritor llamado Trigorin. Recrea la vida de estos personajes como inútil, tediosa y solitaria, que era lo que les comentaba. Desde la perspectiva de unos personajes inmaduros, falsos, suicidas, inconformistas, que dan vida a sentimientos como la insatisfacción, el aburrimiento, el amor no correspondido, la soledad y el temor a la vejez. Otra de las obras que les quiero compartir es Las Tres Hermanas, que es de drama en 1900. Esta es protagonizada por Olga, Masha e Irina, son las protagonistas. Las tres hermanas, una de ellas trabaja, la otra es casada, la otra posee juventud e inteligencia y atrae muchos pretendientes. Esta obra refleja el panorama de una familia que ha tenido lo suficiente para vivir, pero sueña con un mejor estilo de vida, algo así como el sueño americano. Resalta las virtudes del trabajo, el esfuerzo, la productividad, recrea el drama que todo ser pasa al querer tener o cumplir sus reglas o las reglas del status quo y no complacerse en lo que quiere. El eje central de esta obra es la soledad. Y por último, Tío Vaina, que se dio en 1899, es una comedia negra. Esta obra se dramatiza o dramatiza la inestable carrera contra el tiempo que todo hombre corre durante su vida, llegando hasta el punto de ahogar las esperanzas y sueños de cualquiera. Muestra la decadencia de una sociedad, de la sociedad de la época especialmente. Se representa desde la cuna de una familia aristocrática y todos los conflictos que se pueden encerrar dentro de una familia, y el tío Vaina que está enamorado de una de sus casi sobrinas. Family Portrait es una canción en la que está contando su historia desde infancia, cómo sus padres se separaron y ella tuvo que vivir toda esta crisis y ese cambio de identidad que ella tiene de vez en cuando por el tema de infancia. Bueno, mi Jess, entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora?
Bueno, de la importancia del teatro moderno y su influencia que tuvo, pues, en Latinoamérica, con su adaptación al realismo y la acentuación al naturalismo. Estas transformaciones se relacionan con la necesidad de resolver problemas de la puesta en escena, cuyas obras o cuya trama no funcionaban muy bien en los moldes establecidos previamente por la dramaturgia moderna europea. Bueno, ya en el caso del teatro colombiano, tuvo su gran aparición a mediados de 1960 y 1980. Claramente, pues, tuvo algunos antecedentes a través del radioteatro y el teleteatro, la difusión de obras de vanguardia a través de las revistas culturales Mito y Eco, y el trabajo adelantado por ciertas personas como Osorio y Álvarez Lleras, y en su corta visita que tuvieron al país, pues tuvo muy escasez económica. De hecho, el teatro moderno era bastante pobre, por así decirlo, no había mucho apoyo, y sus grandes salas, pues, fueron el Teatro Colón y el Teatro Municipal.
Qué triste vive mi gente.
Oh.
Hoy en Atenea, lo curioso.
Bueno, el dato curioso que yo les traigo hoy es que en un intento de ayudar a su familia, Chekhov empezó a escribir relatos humorísticos cortos y caricaturas de la vida en Rusia bajo el seudónimo de Antosha Chekhonte, sin saber que con el paso del tiempo estos iban a ser un tesoro literario. Se desconoce cuántas historias escribió durante este periodo, pero se sabe que ganó con rapidez fama de buen cronista de la vida rusa.
Mira, pues, otro dato curioso que les puedo aportar es que él tomó como la decisión de comenzar a escribir gracias también a su mamá. Sí. La mamá era una ama de casa común y corriente, tenía 8 niños con Chekhov, si no estoy mal eran 8 o 10 niños, no recuerdo bien, y ella les contaba cuentos para que ellos estuvieran quietos. Les contaba cuentos y ellos después cogían esos cuenticos, se iban para el parque y los reproducían contándole a la gente en el parque. Y otra cosa también es que Tolstoy era el compinche de Chekhov, pero él le decía así como muy buen amigo, le decía: yo a ti te quiero mucho, tú eres muy buen amigo, pero odio tus obras, son molestas, son monótonas, muestran la realidad, qué pereza.
O sea que los amigos sí se pueden decir la verdad.
Sí, sí,
totalmente.
Sí.
Totalmente.
Pero las espero afuera de la calle.
La verdad, pero miren, todavía tiene trascendencia este autor.
Bueno, vámonos con otra cancioncita. Entonces vamos a escuchar a La Ley Más Allá, es la canción. Esa también fue inspirada en el suicidio de una de las fans de esta banda.
Mucho suicidio en este programa, definitivamente.
Bueno, compañeras, más allá de todo, se nos acabó el tiempo nuevamente. Ya tenemos que prepararnos para que nos esperen y nos escuchen la próxima semana con mucho ánimo. Está bien, no
totalmente.
Vamos a decir
nada.
Oh,
se acabó. No.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos.
Sí. Muchas gracias. Chao. Hasta
pero
la próxima.
Antes de eso, falta. Ay, perdón, me
perdón, atreve. Perdón.
Más o menos de que vamos a seguir hablando en esta temporada del teatro.
Igual, vamos a seguir. Como ya les hice más o menos una introducción de Stanislavski, nuestra próxima emisión será sobre este superhombre del teatro.
Eso no se lo pueden perder, por favor.
Ajá. Gracias. No olviden seguirnos en las redes también, por favor. En la página también, VD, bueno, Uniminuto Radio VD, nos buscan ahí en especiales, perdón, en programas. Es el primero Atenea en la U. Ahora sí, chao.
Chao,
nos vemos en la próxima.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.